Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé la vida que deseamos siempre, la vida eterna, el seguir caminando con el Señor siempre a través de su palabra. Esa palabra que la tenemos que meter dentro de nosotros, que decíamos el día pasado que debe ser vida, vida interna, no solamente algo externo que se presta para muchas desviaciones. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, diríamos al pie de la letra, o se fija en las cosas externas puramente, pues es muy fácil que se desvíe, como pasa en tantas sectas que quieren aceptar la Biblia solo lo que sienten en sí, y no con la autoridad que dejó Jesucristo dada a los apóstoles y a aquellos que siguieran. Esa autoridad que tenían los profetas y que está manifestada por la influencia que tenían en la sociedad y estos escritos del profeta Isaías, que una vez más, llegando a la última ya lección sobre Isaías, pues repetimos que son por lo menos básicamente tres: el gran profeta Isaías, allá que vivió por el año 700 y pico, luego otro segundo Isaías por el año 570, cuando fueron deportados, llevados a Babilonia los israelitas, y allá era la consolación, es el libro de la consolación, de parte de Dios les daba el consuelo. Y luego el tercer Isaías, ya cuando estaban en la tierra de Israel, en Jerusalén, pero reconstruyendo, es decir, como unos 30, 40 años, sería como un discípulo seguramente del segundo gran profetas anónimos, sin nombre, pero que todos luego pues les pusieron el mismo nombre Isaías, porque se parecían en el estilo, en la manera de hablar y sobre todo en la fuerza de Dios que se veía en su palabra. Entonces este gran profeta es un profeta no solamente de la consolación, sino de un optimismo, al mismo tiempo que está diciendo las grandes verdades. Y le recuerdo que varias veces lo dice y todavía lo dirá, que los buenos serán premiados y los malos castigados. Ahora, con un castigo que en aquel tiempo se concebía de una manera un poco material todavía, no tan material, tan materialista como los antiguos patriarcas, pero sí bastante material. Y ahora pues se ha hablado el día pasado, que estábamos comenzando el capítulo 66, que es el último capítulo de Isaías, pues decíamos que a partir del versículo 7 entra otra vez siempre la alegoría del matrimonio, alegoría o metáfora, porque está muy unido todo el sentido matrimonial con el sentido del amor de Dios hacia su pueblo. Ese amor de Dios hacia su pueblo que quiere manifestar la alegría cuando da luz y cuando una familia tiene al niño, a lo mejor todavía esperan, tardan un poquito, pero cuando es prematuro, y ha nacido bien, claro, y ha nacido con buena salud, pues la familia se alegra, y así también se alegra el pueblo que aun antes del tiempo que prevé, pues va viendo la gloria de Dios y va viendo ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios va realizando y quiere realizar, que claro, sería sobre todo mucho más en la ley ya de Jesucristo y luego para todos los pueblos, que luego veremos el final de este capítulo, es esa reunión de todos los pueblos que Dios quiere. Pero ahora habla de Jerusalén, y Jerusalén significa el símbolo del pueblo, un texto que nosotros los católicos lo leemos en la liturgia, en algunas liturgias leemos este texto. Y bueno, a algunos pues les sonará a lo mejor algo, cuando dice así desde el versículo 10, festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto, mamaréis a sus pechos y os afiaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes, porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente encrecida las riquezas de las naciones. Mamaréis os llevarán en brazos y sobre las rodillas os acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos y su cólera a sus enemigos. Bien, pues este texto pues nos puede decir así, en manera así como rápida ya, final, pues que Jerusalén, si el símbolo del pueblo de Dios, va a tener tantas gracias de Dios que luego va a dar mucho a otros, con esos símbolos matrimoniales, y mamaréis a sus pechos, saciaréis a sus consuelos. Y aquí va a hablar también ya de las riquezas de las naciones, que vendrán las riquezas de las naciones. Ya está preparando la proclamación final de que todas las naciones van a venir, y la proclamación del universalismo de la religión del verdadero Dios. Y aquí ya pues va festejando algo, sobre todo que es festejar precisamente, que es alegrar, porque la mano de Dios se va a manifestar, y se va a manifestar hacia sus siervos, lo mismo que se va a manifestar contra los enemigos la cólera del Señor. Siempre está aquí presente siempre la bondad, sino el premio más que la bondad, el premio a los buenos y el castigo a los malos. También este festejar a Jerusalén, gozar con ella, es como un símbolo de la Iglesia. La Iglesia también quiere recibir las gracias de Dios, pero no solo para sí mismo, sino para que otras naciones vengan y otros se aprovechen de estas grandes riquezas de Dios. Por eso nosotros, con alegría, queremos estar en nuestra Iglesia y saber que en esa rodilla se nos acariciará como una madre consuela. También la Iglesia nos va consolando. La Iglesia como tal, que es la esposa de Jesucristo, lo más sublime que hay en ella, no es una persona o tal, sino es el conjunto de todo lo que Jesucristo ha ido formando. Por eso también nosotros podemos decir, como el profeta Isaías, festejad a Jerusalén, gozad con ella. También tenemos un motivo para alabar y bendecir al Señor, porque tantas cosas hermosas ha hecho, siempre cosas hermosas en Jerusalén, cuanto más en su Iglesia, la Iglesia de Dios. Como Dios nos quiere consolar, como una madre consuela a su niño pequeño que acude a él, a ella, también así Dios quiere consolarnos a nosotros. Y esta es una de las expresiones importantes del profeta Isaías. Pero luego, como está un poco resumiendo ya al final de todo lo que ha dicho, una de las cosas grandes que ha dicho ha sido todos los Isaías, todos los desde el principio, pues ha habido en varios momentos juicio de los pueblos, lo que se llama juicio de los pueblos, es decir, que Dios va a juzgar, y va a juzgar severamente a aquellos que no siguen el camino de Dios, porque claro, para hacer un pueblo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva, para algo crear nuevo, habría que destruir, quemar todo lo viejo. Eso pasa a veces, que uno no puede reconstruir de una cosa tan mala, hacer una cosa buena. Bueno, Dios lo es poderoso para todo, pero claro, Dios quiere nuestra libertad, Dios quiere que nosotros cooperemos. Entonces, por eso sería imposible hacer algo maravilloso, un alma maravillosa, flexible, entregada a Dios, de un criminal, pues así de repente. Eso ni Dios lo quiere hacer, porque quiere que el criminal vaya convirtiéndose. Uno tiene que convertirse él a sí mismo. Bueno, pues algo así quiere de decir, que como el fuego Dios va a abrazar a la maldad. Bueno, aquí ahora habla desde el versículo 15, dice: porque el Señor llegará con fuego y sus carros como torbellino, para desfogar con furor su ira y su indignación con llamas. Porque el Señor va a juzgar con su fuego y con su espada a todo mortal. Serán muchas las víctimas del Señor, los que se consagran y purifican para entrar en los jardines tras uno que ocupa el centro, los que comen carne de puerco y reptiles y ratas. Sus obras y sus planes perecerán juntos, oráculo del Señor. Bueno, aquí va hablando de algunas cosas concretas que estaban prohibidas para los israelitas, pero sobre todo los que entraban en aquellos lugares, cuando habla aquí de los jardines, etcétera, eran los lugares que estaban dedicados a los ídolos, y entonces esos que son idólatras, que no quieren seguir la palabra del Señor, pues Dios tiene que destruirlo con fuego. Claro, aquí el fuego es lo que se destruía, entonces, todo el mal. Y así aparece muchas veces con estas palabras, que nos recuerdan un poquito del estilo apocalíptico, esas expresiones grandiosas para decirnos un mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es que los que no siguen el camino de Dios, pues ellos tendrán que ver las consecuencias. Las consecuencias será el castigo, que no es que se lo imponga Dios, sino que, diríamos, ellos mismos se lo están escogiendo. Y ahora ya llegamos al último mensaje, que es el mensaje del universalismo. Es decir, que el pueblo de Dios no está recibiendo la religión para ellos solos, sino que a otros muchos, y todos están invitados para entrar en la casa de Dios. Todo esto ya estaba anunciado antes, y sobre todo en el primer Isaías, allá en el capítulo segundo. Lean el capítulo segundo, cuando dice: al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, descollando entre los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos. Bueno, pues siguiendo un poco esa tónica, como resumen también de las cosas importantes que hay, pues desde el versículo 18 dice, en este último capítulo de Isaías: pero yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria, les daré una señal, y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones, a Tarsis, Etiopía, Libia, Masaca, Tubal y Grecia, a las costas lejanas, que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria, y anunciarán mi gloria a las naciones. En otras ocasiones se ha hablado también de universalismo, pero ahora podríamos decir que aquí es un universalismo más puro. Y sobre todo que esta venida del Señor hacia el mundo ahora ya es portadora de bien, no es portadora de castigo. Ahora habla de la gloria, la presencia radiante y luminosa de Dios, y de eso tendrán experiencia, dice, todos los pueblos y todas las lenguas, como en algún luego de los últimos profetas, pues también se habla de esa, de reconstruir esa unidad destruida en Babel. Y así podríamos decir que es como el signo de Dios, la elección de esos supervivientes entre las naciones, para que sean como misioneros en aquellos pueblos donde no se conoce al Señor. Aquí se habla claramente, pues, de esa misión como la entendemos nosotros, es decir, ese envío de personas individuales a los pueblos lejanos para anunciar la gloria de Dios. Y esto pues tiene como una correspondencia en lo que era la misión apostólica al comienzo de la iglesia cristiana. Y así el pueblo elegido pues tuvo como sucesión el nuevo pueblo de Dios, que no solamente se conforma con recibir la enseñanza de Jesucristo, sino que desde el principio se siente misioneros, testigos, para ir por el mundo, como San Pablo al principio y otros. Por esto, pues le tenemos que decir nosotros también: nos confiaste, Señor, en esta vida ser testigos de tu resurrección, y es por eso que de nuevo nos envías a anunciar y llevar la salvación. Isaías no solamente dice que van a ir misioneros, sino que van a dar efecto, es decir, que van a venir muchos, pero todavía está bajo ese aspecto de que el templo es el centro del mundo. Jesucristo luego diría que el centro está en el corazón, y está donde está el alma, donde está Dios, ahí está la ofrenda que podemos hacer. Y por eso dice ya en el versículo 20: y de todas las naciones como ofrenda al Señor traerán a todos vuestros hermanos, a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor, como los israelitas traen la ofrenda en una vasija pura al templo del Señor. Así que no solamente van a servir a Dios, sino van a venir con, como van vienen los israelitas con las ofrendas en sus vasijas limpias, así van a venir desde lejos. Claro, todo eso lo pone bajo el símbolo de lo que comprendía la gente en aquel tiempo, pero viéndolo luego, transformándolo en la mentalidad de Jesucristo, en la mentalidad de la iglesia, luego vemos que ese templo de Dios que somos nosotros será verdaderamente la vasija donde se vayan poniendo las buenas obras y donde vayan subiendo, como luego dirá el Apocalipsis, ese incienso a este altar de Dios. Y no solamente eso, sino que hasta de esos pueblos va a haber sacerdotes y levitas, algo extraordinario dicho en ese momento, cuando los israelitas eran tan estrictos en sí mismos y no admitían extranjeros en el culto, y mucho menos que de los extranjeros hubiera sacerdotes. Pues dice así en el versículo 21: de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor, como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a hacer durarán ante mí, oráculo del Señor, así durará vuestra estirpe y vuestro nombre. Por eso podíamos decir que insertar a los paganos entre los grupos cerrados de sacerdotes, que siempre eran pues muy estrictos en esas rigurosas genealogías, y hacerles verdaderamente testigos ante los que han visto y oído, aparece como una innovación grande, y no solamente grande, sino hasta atrevida para aquel lugar, para aquellos momentos. Por eso se quiere pues imponer siempre la posición al equilibrio, un poco tradicional, a veces se busca lo tradicional y a veces se busca este anhelo, pues grande, como un instinto que ha sentido el profeta, de algo que tiene que suceder nuevo. Y algo suceder nuevo tiene que ser que de todas las razas sirvan a Dios, pero no solamente viniendo a Jerusalén al templo, sino adorándoles en espíritu, y que de todas las razas pueda haber sacerdotes que puedan llevar esos dones y esas gracias hasta el mismo Dios. Y así, ese ideal que habían recibido los israelitas cuando estaban en la tierra de la consolación, es decir, por el consolador, diríamos, el profeta consolador, de ir a su tierra para adorar a Dios, ahora se extiende más, tiende como una mirada grandiosa para salir fuera y para adorar a Dios de una manera más extensa. Y así va a terminar este profeta Isaías diciendo: cada luna nueva y cada sábado vendrá todo mortal a postrarse ante mí, dice el Señor, y al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Su gusano no muere, su fuego no se apaga, y serán el horror de todos los mortales. Bueno, siempre termina con esta indicación que hemos dicho, como algo que le tiene metido. Cuando va hablando del optimismo, siempre mete la indicación de que habrá horror entre los malos y que Dios castigará las maldades, pero con ese optimismo, al fin y al cabo, que queda en la mente de aquellos que buscan la verdad, que buscan, como hemos dicho, sentir las palabras del Señor y sentir estremecerse ante las palabras de Dios. Aquí en el último versículo han escuchado una palabrita que a lo mejor les suena del Evangelio, esto de que al hablar del castigo contra los malos, pues habla de que su gusano no muere, su fuego no se apaga. Bueno, recuerdan que Jesús dijo esa misma frase, que eran frases a lo mejor repetidas, diríamos popularmente, cuando estaba hablando del infierno, de aquellos que serían, que iban induciendo a otros a pecar, que eran escándalo para otros, y dirían que tendrían que ir, sino al infierno, arrojados al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Repitiendo esta frase de Isaías, varias veces se nota en Jesús que está repitiendo frases de Isaías, por lo cual se induce que es muy posible que fuese el libro más leído, también el Deuteronomio, claro, eran de los libros que más se leían en el Nuevo Testamento, es decir, en Jesús, en los apóstoles, para enseñar de aquí la nueva doctrina, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, que era algo que estaba creando Dios por medio de Jesucristo. Así termina todo el libro de Isaías, diríamos como una advertencia, como una advertencia que va diciendo, expuesto Isaías, pero aquí propiamente diríamos el recopilador. Ya terminando todo los Isaías, que han sido, una vez más recordamos, tres épocas diferentes, podemos decir que luego hubo alguien, que lo mismo pasó con el Génesis y otros libros, hubo alguien que fue recogiendo los diferentes folios o diferentes pergaminos, algo así como quien recoge hojas de un libro y las va componiendo cuando no hay orden ni hay numeración. Entonces uno las pone según un sentido, más o menos, según cómo le va apareciendo, y a lo mejor una las pone antes y otra las pone después. Pues así aparece que hay como un orden completo. Por esto es como un fruto de una elaboración, reelaboración, porque este capítulo está después del otro. Nosotros los que nos tenemos que fijar, eso ya son cosas de sabios, de entendidos, nosotros nos tenemos que fijar sobre todo en los mensajes que Dios nos va dando a través del profeta, que como hemos visto son bastantes, pero lo importante es el optimismo, y quedémonos con esto, de que Dios a través de los profetas les estaba declarando que iba a haber algo nuevo, algo muy importante. Y luego, sobre todo el segundo Isaías, hablaba varias veces de ese Mesías que iba a venir, ese Mesías que iba a tener un espíritu grande, que iba a hacer algo maravilloso con su propio sacrificio, ese sacrificio que sería el de la cruz de Jesucristo, pero que nos daría una nueva vida, esa vida que nosotros luego recibimos por el bautismo y que florecerá en la verdadera gracia de Dios, esa gracia de Dios que recibiríamos en la Iglesia. En la Iglesia que ya sería como una nueva Jerusalén, no como la Jerusalén de entonces, con murallas propias, edificios propios que habían perdido los israelitas que tendrían que reconstruir. La nueva Jerusalén sería la Iglesia que estaría hecha no de piedras así frías, sino de piedras vivas. Y eso somos nosotros, amigos. Todos somos algo vivo. Y todos vamos formando esta nueva Jerusalén, esta nueva Iglesia. Y todos debemos ser misioneros, debemos ser profetas, debemos ser testigos para que vaya desarrollándose esta Iglesia y pueda realizarse de verdad el pensamiento de Dios, el ideal de Dios a través de nosotros, de que se forme este cielo nuevo y esta tierra nueva, pero aquí ya, desde ahora, no solamente en lo definitivo, porque nosotros, amigos, somos la Iglesia de Dios, no muertos, sino que somos piedras vivas dentro del Señor. Fácil ser apóstol, ser misionero. Dice el último versículo de Isaías: y al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Es decir, que aquellos que iban a salir a evangelizar, pues al salir de Jerusalén contemplaban los cadáveres de los rebeldes ejecutados. Pero esto no les tenía que amilanar, sino seguir adelante, hacer el verdadero templo de Dios. Que la lectura del profeta Isaías, despacio, vean viendo los mensajes, nos ayude, como todos los libros de la Sagrada Escritura, pues a sentirnos más unidos y a ser piedras vivas del Señor, que podamos predicar el Evangelio como los profetas, a pesar de las dificultades que tenían, predicaban sobre todo ese gran optimismo de la gracia de Dios. El próximo día, pues, seguiremos con otro libro diferente de la Sagrada Escritura. Por hoy hemos terminado estas lecciones del profeta Isaías. Que la gracia de Dios siempre nos acompañe y nos veremos o nos oiremos el próximo día. Adiós a todos.